Solma Caluso ha pasado muchos días en su vida preguntándose por qué su madre no la quería. Era una pregunta derivada de unas sensaciones muy duras, vivir con una madre con trastorno bipolar. Ese es un tema tabú. Hay mucha gente ahí fuera que vive en silencio el sufrimiento y la incomprensión. Pero Solma Caluso se ha atrevido a contarlo en un libro que ha escrito en un 1-3. Un día escribía y los tres siguientes lloraba. Y luego volvía a escribir. Y volví a llorar. Y así hasta la última página. Querida Sol, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, María José.
La guerra de mamá se llama el libro. ¿Cuánto te ha costado escribirlo? No me refiero al tiempo, ya lo sabes.
Muchísimo, muchísimo. Ha sido un trabajo de introspección como nunca había hecho antes en mi vida. Y ha supuesto muchísima más terapia de la que ya tenía encima conmigo.
A raíz de la publicación de este libro, en tus redes aparecen, yo lo veo porque la sigo a Sol, muchos comentarios de gente que está pasando por lo mismo. ¿Por qué se siente vergüenza? ¿Por qué no se habla de ello?
Justamente por la falta de herramientas y por no hablarlo, la gente siente que no lo puede hablar porque no va a tener alguien que la entienda, alguien que haya pasado por lo mismo, alguien que pueda ponerse en sus zapatos. Y justamente para mí también fue una sorpresa encontrarme con tantísima gente. No solamente que lo viva en primera persona, sino que también sea hijo, hermano, padre, madre. De hecho, en la última presentación del libro que hice hace apenas unas semanas en la escuela de Olga Marcet, me encontré que éramos 25 personas y 5 personas o tenían el trastorno bipolar o tenían a alguien muy, muy cercano que lo hubiera tenido. Y para mí también es novedoso porque yo justamente nunca lo había hablado hasta ahora porque no sabía con qué me iba a encontrar. Y encontrarme con gente que me entiende y que ha pasado por situaciones similares, la verdad que es un alivio.
Vamos a bajar a la arena, vamos a explicar un poco qué es lo que le pasa a tu madre. El trastorno bipolar, el que tiene tu madre, es el grado más avanzado de los tres tipos que hay. ¿Y esto qué supone? En el día a día, por ejemplo.
Esto supone que mi madre oscila entre dos polos, su cerebro oscila entre dos polos, que es el polo depresivo y el polo maníaco o eufórico, con mayor frecuencia. Es decir, uno entiende desde la ignorancia que la bipolaridad es que hoy estamos con un buen día y en dos horitas nos hablas y no queremos contestarte y tenemos un mal genio que no podemos con él. Pero la bipolaridad entiende sus fases por semanas o incluso meses, son etapas que van así cambiando y se van haciendo estos polos. Curiosamente, está estudiado que los polos depresivos se dan entre los meses de mayo y de diciembre. No sabemos bien por qué, pero el cerebro como que tiende a oscilar hacia el polo depresivo en esos meses. Entonces, el día a día con mi madre es muy impredecible porque nunca sabes cuándo va a cambiar de polo. Simplemente vas, gracias a Dios, con las herramientas que tengo, voy viendo cuáles son esas características con las que me voy encontrando que me van indicando en qué polo se va a posicionar mi madre en determinado momento.
Le llamas monstruo a esta enfermedad, ¿no? Es una manera de bautizarlo para entenderlo también.
Fue lo que encontró la niña de 5 años para entender que no hablaba con su madre en esos momentos. Y como creo que también fue una manera de autoprotegerme, si se quiere.
Claro, con 5 años, ¿cómo veías tú aquello? ¿Cómo lo vivías?
Como un monstruo. O sea, lo veía como una película de terror que cuando aparecía quería salir corriendo, me quería encerrar en los armarios, quería que eso no estuviera pasando, pero con el paso del tiempo entendí que hacer de cuenta que no pasaba era simplemente más dañino para mí. Entonces tenía que afrontarlo, tenía que hablarlo y ahí es cuando empiezo mi camino con el autodescubrimiento, con la terapia y con la búsqueda de las herramientas que tengo hoy para hablar sobre esto.
Claro, porque si tu madre es una montaña rusa de emociones, como nos estás contando, para los hijos pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Para los hijos es duro y también fue otra de los motivos por los cuales quise escribir este libro. Siempre que hablamos de salud mental, que se habla muy poco, porque como decías, es tabú, está enfocado en el paciente, en cómo se siente el paciente, quién padece el trastorno y poco en el entorno familiar y sobre todo en un hijo, con la carga social que tenemos las mujeres con nuestras madres, impuesta justamente por la sociedad y todo lo que debemos esperar de una madre normativa, si queremos llamarlo así. Entonces, al encontrarme con que nada de lo que describía la sociedad pasaba en puertas para adentro en mi casa, empecé a hacerme un montón de preguntas.
Lo has dicho antes, te encerrabas en un armario, ¿no?
Sí, y justamente, bueno, mi experiencia en Ucrania fue lo que despertó del todo el clic de querer escribir este libro, porque al verme tantos días, tantos momentos encerrada en un búnker, me recordaba a esas veces en las que intentaba protegerme del monstruo de mamá encerrada en un armario.
Claro, tu madre nunca fue esa figura que de madre que acompaña, que aconseja, que protege. Me imagino que eso te provocó tener que madurar a marchas forzadas, que es terrible madurar así para un niño.
Sí, en el momento no me daba cuenta porque, como digo en el libro, era la única realidad que conocía. Pero hoy mirando para atrás y también mirando hacia adelante con vistas al futuro y mi deseo latente de ser madre, espero que ningún niño o que mis futuros niños no tengan que madurar tan pronto.
¿Qué hacías tú sola? ¿Qué te veías obligada a hacer, por ejemplo?
Todo, era como, ahora me da ternura y lo pienso y me da hasta risa, pero era como una mini adulta, era un cuerpo más pequeñito que el que tengo ahora porque era mini, era una pulguita y hacía las compras, cocinaba, despertaba a mi madre para que tome los medicamentos y en aquel momento, que cuando uno es pequeño siempre quiere ser mayor, era divertido, era un juego, era, buah, voy a limpiar la casa como hace mi madre cuando está bien, voy a hacer las compras como hacen los adultos, como lo hace mi padre, como lo hace mi madre cuando pueden hacerlo. Pero hoy en retrospectiva, como decía antes, ojalá el día de mañana mis futuros hijos no tengan que hacerlo o que si lo hacen, que sea acompañado de su madre.
El primer ingreso psiquiátrico de tu madre, ¿cómo te lo cuenta tu padre?
Pues que se había ido de vacaciones. No encontró las palabras. A día de hoy a veces no encontramos las palabras para entender el por qué o el cómo le pasa a mamá lo que le pasa, pero fueron unas vacaciones un poquito prolongadas. Estaba de viaje con amigas y no podíamos hablar con ella tampoco por un periodo de tiempo. Entonces cuando eres una niña y sientes que tu mamá no está porque elige irse de vacaciones también duele porque no estás entendiendo que en realidad no está contigo porque no puede estar.
Tu padre te decía que se había ido de vacaciones y tu hermana mayor tampoco te lo contaba. Y fue en la adolescencia cuando las cosas ya empezaron, ¿no? A estar un poco más claras para ti.
Sí, pero por motus propio, te digo, porque vengo de una familia que nadie habla, a lo mejor por eso he querido estudiar comunicación, porque necesitaba como todo el tiempo ponerle palabras a todo. Y creo que la forma, la manera de mi hermana también de sufrir menos era hacer de cuenta que no estaba sucediendo. Entonces creo que ella tampoco nunca se planteaba que, y me río porque la gente no sabe, pero mi hermana la tengo aquí a mi derecha, se ríe también. Creo que fue su manera de protegerse también, y como mi padre. A veces, como dice mi psicóloga, no poner palabras a aquello que nos duele hace que no exista por momentos.
Fíjate, pasados tantos años y tu hermana está absolutamente emocionada, pobrecita. Tu padre estuvo en coma 3 meses, ¿verdad? Por culpa de una bacteria. Y en su ausencia, ¿cómo fue vuestra vida? ¿Cómo se portó tu madre?
Excelente. Mamá fue lo que la sociedad espera de una madre, o por lo menos lo que yo también necesitaba en ese momento de mamá, porque si no, no hubiese podido. Mamá se hizo cargo de absolutamente todo, adquirió responsabilidades, adquirió un horario, una protección que es difícil encontrar en mamá cuando está en alguno de estos dos polos y fue sumamente vital para que ayudemos entre las tres a superar esta enfermedad también de mi padre, si se quiere.
Y hubo otro momento también en el que tu madre fue madre, un momento duro, cuando tú intentaste suicidarte y lo impidió tu padre.
Sí. Mamá en ese momento no tenía palabras, simplemente acompañó. Y a veces es eso, a veces no necesitamos entender 100% a la otra persona, simplemente hacerle saber que está ahí. Y eso fue lo que hizo mamá conmigo y que fue también sumamente necesario y reparador en ese momento.
¿Y cómo está tu madre ahora?
Está bien. Se ha mudado muy cerquita de mi casa, a 7 calles andando, así que cada momento que tenemos estamos juntas. Ahora, bueno, tiene un leve problema de salud que es con la rodilla, que tiene que ponerle una prótesis y eso, pero en cuanto a su bipolaridad está estable, de lo más estable que ha estado desde que tengo uso de razón, porque llevamos 2 años y medio sin ingresos, lo cual es casi, te digo, que un récord. Y entonces estamos bien. Cuando mamá está bien, que todo fluye.
Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Muy bien.
Mientras escribía este libro, ¿qué ha descubierto de usted que no supiera?
He descubierto que soy muchísimo más fuerte de lo que pensé que era, porque cuando leí todo el libro del tirón al terminar de escribirlo, digo, ¡ah! Esto es de verdad en mi vida. Y eso que faltan cosas en el libro, pero es muy fuerte. Sí.
Aunque el cielo esté despejado, todos tenemos una nube. ¿Cuál es su nube, Sol?
No sé si estoy de acuerdo yo con que todos tenemos una nube. Creo que soy partidaria de siempre creer que el cielo está despejado para mí y si no, despejarlo. Hoy por hoy he trabajado tanto esas nubes que no cuento con ellas ya.
¿Le gusta Fito Páez?
Sí, me encanta.
¿Ha visto la serie?
No, no la he visto y me la han recomendado muchísimo.
En 1986 escribió la canción Cable a Tierra. ¿Ha necesitado últimamente un cable a tierra?
Creo que todos lo necesitamos en un momento, pero definitivamente mi cable a tierra últimamente está siendo mi pareja, que me está acompañando muchísimo.
Hablando de su pareja, le pidieron matrimonio en el estadio Diego Armando Maradona. Si viviera el Pelusa, ¿le hubiese gustado que les casara?
Me encantaría, o sea, por favor que alguien lo reviva y lo haga posible porque es un sueño.
Usted ha declarado hace unos minutos que está el deseo latente de ser madre. ¿Un hijo o hija de argentino, en este caso argentina, y napolitano, tela marinera?
Tela marinera, oye, a ver qué pasa con esta criatura cuando llegue al mundo, porque
como
va a ser
sea una Sol, lo llevamos crudo.
Ojalá, ojalá, oye.
Pues este era el momento. Así pasaba en el estadio de Nápoles.
¡Grande Emilio del Madrid! ¡Aguri! ¡Viva el Iscosi!
Y aquí llevan al niño, que lo estoy viendo.
Sí, no me lo quito ni para ducharme.
Nada, no, menuda sorpresa.
Sorpresa total. O sea, estaba hablado, pero no me lo esperaba. Mi pareja es muy tímido. Y ¿sabes qué pasó antes de que no se ve en el vídeo? Minutos antes, un hombre se arrodilla a atarse los zapatos. Y él me dice, joder, me creía que le iba a proponer matrimonio. Súper preocupado. Y le digo, buah, ¿te imaginas que te pidan matrimonio en el estadio? Y él dice, que va, para eso hay que estar muy enamorado. Y como que dentro mío, un poco mi corazón se rompió porque digo, jo, pues, ¿será que no está tan enamorado al final? Y en el entretiempo, pues, me encontré con la sorpresa que de verdad fue sorpresón. Y fue mejor de lo que pudiera haber soñado.
Querida Sol, gracias por la guerra de mamá. Mi vida marcada por el monstruo de la enfermedad mental. Deseo que seas muy feliz, que tengas muchos niños y que tu madre te llame reinita todos los días.
Gracias, María José. Gracias a ti por invitarme.